Tim Russert, editor de Encuentro con la Prensa, incluyó un relato muy poderoso en un libro que se llama Sabiduría de Nuestros Padres. Su hermanito de 7 años, se llama Jim, le gustaba observar y ayudar a su padre que construía cosas como candeleros que hacía del flotador de un tanque de el sanitario, y cuando su papá estaba en el trabajo, él usaba las herramientas de su padre y hacía sus propias creaciones, pero no guardaba las herramientas. Después de decirle a Jim la importancia de guardar las cosas, su papá decidió construir un pequeño baúl de herramientas, una caja de herramientas, donde podía guardar sus herramientas mejores para que Jim no las pudiera tomar. Y cuando él empezó a construir ese cajón, Jim observaba y le ayudaba con mucho entusiasmo. Cuando estaba instalando el seguro, Jim preguntó, ¿qué es eso? Y su papá contestó, es un candado. Para que poder sacar las herramientas del cajón hay que abrirlo con una llave. Jim tenía una expresión extraña en el rostro y miró a su padre e hizo una pregunta muy importante. ¿Quién va a tener la llave? Su padre hizo una pausa, vio la expresión en el rostro de su hijo y sabiamente y amorosamente dijo, solo habrá dos llaves, Jim, una para ti y una para mí. El padre de Jim sabiamente escogió ceder su derecho de controlar las herramientas y bajarse de nivel para poder comunicar amor y valor a su hijo. El taller quizás se perdió, pero tenía el respeto y el corazón de su hijo. Si el padre de Jim hubiera valorado la norma de orden y propiedad antes que el respeto de su hijo, no permitiéndole tener la llave de ese candado, hubiera puesto una maldición sobre la relación con su hijo. Lamentablemente no todos tienen la sabiduría que tenía el padre de Jim. Muchos miembros de la familia comunican rechazo, vergüenza, juicio, controlando todas las llaves de la vida para aquellos a quienes dicen amar y que quieren bendecir. Piensan que saben lo que es mejor para aquellos por quienes son responsables, y quizás así sea, y con sinceridad y buenas intenciones demandan el derecho de controlar todas las llaves. Yo quisiera definir el espíritu de control. Con espíritu quiero decir influencia, como se usa en Lucas 9:55. Entonces, los discípulos de Jesús habían ido a una aldea para preguntar si podían pasar la noche ahí. Y les dijeron que no, y ellos regresaron a Jesús y le preguntaron, ¿pedimos que caiga fuego del cielo sobre ellos? Y esto fue lo que dijo Jesús, aquí en Lucas 9:55. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Así que la palabra espíritu significa influencia. Y cuando uso eso con la palabra control, quiero decir regular, dosificar o administrar. Significa ejercer un espíritu de dominio sobre ellos, dirigir. El diccionario en inglés define esto como un espíritu de control es tener que manejar todo, manejar a todos, conducirlos a su propio fin deseado o su propio programa para la felicidad. En última instancia, el espíritu de control es asunto de poder. El poder tiene que ver con el significado propio y la ambición propia. Mi objetivo es ayudarles a ustedes a evitar la presencia del espíritu de control y la destrucción del espíritu de control en la crianza de los hijos. Primero, les daré unos resultados del espíritu de control y luego les mencionaré algunas de las características del espíritu de control. Y finalmente, voy a describir lo contrario del espíritu de control, que es un espíritu de amor. Primero, vamos a considerar quién debe cuidarse del espíritu de control. Eso pudiera ser el marido que está tratando de controlar a su esposa, o es la esposa que trata de controlar a su marido, padres que tratan de controlar a sus hijos, adolescentes que tratan de controlar a sus padres, o quizá hasta pastores tratando de controlar a los miembros de la iglesia. Siempre que eso suceda, hay un espíritu de idolatría. Un espíritu de control es una forma de idolatría. Cuando no buscas encontrar tu vida escondida con Cristo en Dios, sin saberlo, inconscientemente manipularás o tratarás de controlar a todos los que te rodean. Posiblemente hasta trates de controlar a Dios y usarlo a Él para tus propios fines. Quiero enseñarles el principio del amor y hablaré más acerca de esto mañana. No puedes amar a una persona que idolatras. Es una imposibilidad. ¿Por qué? Porque cuando no esperas de Dios tu fuente de provisión para todas tus necesidades y cuando no esperas de Él toda tu satisfacción, entonces has creado un ídolo, un sustituto, un anticristo. El peligro es que esto parece ser amor, pero evita que el amor de Dios fluya a través de ti. De hecho, se presenta como amor, pero evita el amor de Dios. Así que el primer resultado es la incapacidad para amar. Si no evitas el espíritu de control, jamás podrás amar. El segundo resultado es la muerte de la relación. Podría ser una muerte de la relación con Dios porque has sustituido a Dios tratando de controlar a todos los demás. Y la realidad del asunto es que siempre que esperes de una persona que te provea felicidad, tratarás de controlarlo. Pero al tratar de controlarlo, de hecho, pierdes el control de ti mismo. Ellos te empiezan a controlar a ti. Ahora, si tienes esa misma actitud hacia Dios y tratas de usarlo a Él y controlarlo a Él, entonces tu concepto de Dios se apoderará de ti y tú perderás el control. La ira de Dios viene sobre las personas que idolatran y que no esperan en Dios. Así que eso representa muerte de la relación con Dios. Colosenses 3, del 5 al 6. Dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Observan que dice que la ira de Dios viene sobre los idólatras. Inmoralidad, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia equivalen a idolatría. Pero eso no es el todo de la idolatría. Solo es que la idolatría es la raíz de esas cosas. Pero observen que Dios se opone a la idolatría y también destruirá o matará tus relaciones con otros. El espíritu de control, de hecho, expresa rechazo. En Colosenses 3, 8 y 9, habla de haber desechado el espíritu de control y ahora pueden dejar todas estas cosas que destruyen relaciones. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Todas estas son cosas que usamos para tratar de conseguir que las personas hagan lo que nosotros queremos. Nos enojamos con ellos cuando no hacen lo que queremos. Estoy seguro que tú te has enojado con tus hijos. ¿Y en cuántas ocasiones te has enojado y esperas que ellos pregunten, ah, algo anda mal? Para tratar de conseguir que ellos hagan lo que tú quieras. Ese es el espíritu de control. Ya no necesitas eso cuando te has arrepentido de controlar las cosas. Idealmente, con solo conocer estos resultados, estarás motivado a conocer las características de la idolatría que se describen más a fondo en mi libro Equipado para Amar, que está disponible aquí en la mesa de libros, y hablaré más acerca de eso mañana. Pero espero que esto también inculque en ustedes el deseo de tratar de evitar el espíritu de control en sus relaciones, arrepentirse de ello y de hecho hacer campaña contra ese espíritu de control. Estas son algunas de las características del espíritu de control. Primero es engaño. típicamente las personas que están tratando de controlar las circunstancias no pueden comprender que tienen que controlar a las personas o a las situaciones o a las relaciones. Consideran que están bendiciendo a otros, tratando de ayudarles. Segundo, como ya he mencionado, está la característica de la idolatría. Ellos esperan de sí mismos el poder controlar todo, de modo que quieren ser Dios en lugar de confiar en Dios como su fuente de seguridad y de fuerza. También hay orgullo, hay el orgullo del control o dominio propio. De hecho, el control engendra control. Ellos consideran su justicia, su dedicación, como el fruto de decisiones sabias de parte de ellos mismos. Así que quieren que todos hagan lo mismo que ellos hacen. Así que tratan de conseguir que las personas lo hagan, no entendiendo que realmente procede de un espíritu de orgullo. Por ejemplo, quizá quieran que los niños se comporten de determinada manera para que los demás piensen de ellos que son buenos padres. Así que el orgullo está en ellos al tratar de controlar a sus hijos. A veces hay el orgullo de conocimiento y sabiduría. Saben lo que es correcto y, por tanto, juzgan que todos los demás deben escuchar lo que ellos tienen que decir. Se consideran muy responsables. Ahí está el engaño. Probablemente sí son responsables, pero es irresponsable en nuestro amor por Dios tratar de conseguir que otros hagan lo que nosotros queremos en lugar de hacerlo por amor a Dios. Mateo 23:3, así Jesús les dijo a los discípulos: así que todo lo que os digan que guardéis, o sea, los fariseos, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Tenemos que tener cuidado de no depositar nuestro orgullo en todo lo que sabemos y lo que otros no saben, y tratar de conseguir que ellos hagan lo que nosotros queremos. Definiciones son importantes. Este orgullo del conocimiento se puede expresar en la manera en que ellos definen ciertos términos. Por ejemplo, tener orgullo en su conocimiento de lo que es bueno y malo. Ellos definen libertad como lo que alguien experimenta cuando hace lo que es correcto. Y su interpretación, es su concepto es siempre el correcto, por supuesto. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 17, Pablo dice que la libertad es el resultado de la sumisión al Espíritu Santo, y una conciencia limpia delante de Dios de los hombres es porque el Señor ama a través de ellos por el Espíritu el Espíritu Santo. Así que puedes saber que cuando tratas de controlar a tus hijos y conseguir que hagan lo que tú quieres, si no viene del Espíritu Santo, no habrá libertad. Quizá lo hagan, pero no habrá libertad. La libertad procede del Espíritu de la vida que fluye haciendo que vivamos esas normas o que vivamos de una manera justa. Definirán gracia como el poder para hacer lo que es correcto. Pero en realidad, la gracia es el poder de Dios dada por el Espíritu Santo que produce fe en el corazón de una persona para amar. Leamos Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y luego en Hechos 15, versículo 9, Pedro está describiendo la salvación de los gentiles, y está hablando con los demás discípulos, y dice, tenemos que aceptarlos, porque Dios no hizo ninguna diferencia entre nosotros y ellos, purificando la fe de sus corazones de ellos por la fe. Una tercera definición, donde redefinen la fe, dicen que la fe es la capacidad para tomar una decisión con libre albedrío de hacer lo que es correcto. Sin embargo, la Biblia nos enseña que fe es la obra de Dios en el corazón por medio del Espíritu Santo que nos faculta para amar. Acabamos de leer Hechos 15:9. Que es Dios el que purifica el corazón a través de la fe. Romanos 10:17 nos dice que la fe es por el oír, o viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Ellos redefinen lo que es el nuevo nacimiento. Dicen que es lo que ocurre cuando alguien de su libre voluntad decide aceptar a Jesucristo. Sin embargo, esa no es una definición bíblica de fe ni del nuevo nacimiento. el nuevo nacimiento es la implantación de un nuevo espíritu y una nueva naturaleza que está viva para Dios por el Espíritu Santo que lava el corazón con fe. Hechos 15, 8 y 9. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Pedro se refiere aquí al nuevo nacimiento. Está hablando de cómo sabemos que estas personas son cristianas. Y dice, Dios dio testimonio en sus corazones. Hizo una obra en sus corazones, lavando su corazón con fe. Así que esa es una obra del Espíritu de Dios. Una quinta definición es la de sumisión. Dicen que es una conformidad incuestionante sobre la autoridad de Dios. La verdadera sujeción piadosa es la sujeción a la palabra de Dios, iluminada por el Espíritu Santo e indirectamente a aquellos que nos guían de acuerdo con la palabra de Dios. En Hechos 4:19, los discípulos habían estado predicando, les habían dicho el Sanedrín que no debían predicar más en el nombre del Señor Jesucristo. Aquí en Hechos 4:19 leemos la respuesta de Pedro y de Juan, donde debían obedecer sin cuestionar a las autoridades del gobierno, y su respuesta es no. Dice, juzgad vosotros si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Todas las palabras de los hombres deben someterse a la palabra de Dios antes de que se requiera sujeción. Ese es el argumento. A veces redefinen éxito, que una persona realmente tiene éxito cuando otros piensan bien de ellos y los honran. Sin embargo, el verdadero éxito es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. De modo que si rechazan los propósitos soberanos de Dios, su diseño y su plan soberano para individuos, grupos y situaciones, eso equivale a rechazar a Dios mismo. Ellos consideran que su propósito y su diseño y su plan sea la bendición de Dios y la sabiduría de Dios. Así que generalmente también tienden a ser muy contenciosos y obstinados, dogmáticos, y tienen su orgullo de dominio propio, del conocimiento, sabiduría, además de sus ambiciones personales. Sus ambiciones, su plan y su comodidad son lo más de más alto valor. Consideran que tienen propósito, son visionarios, son líderes, ministros del bien, y siempre tienen un plan o una buena ambición para todos por los cuales son, todos aquellos por quienes son responsables. Santiago 3, 13 y 14 nos hablan acerca de esa autoambición. No es la sabiduría de Dios. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención entre vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Hay que tener cuidado de que nosotros tengamos las mismas ambiciones que las que Dios tiene. Cuando nuestras ambiciones sean para nosotros mismos, nuestra buena reputación, no pasará mucho tiempo antes de que empecemos a controlar a los que nos rodean, si no tenemos cuidado para asegurar que tenemos una buena reputación. Quizá parezca la sabiduría de Dios, pero es terrenal, natural, animal y diabólica. ¡Qué engañoso! Hay un orgullo también en la seguridad propia. De hecho, autoseguridad es primordial para ellos. Su seguridad procede del control que ejercen. Incluso, quizá lo consideren muy sabio tener control de sus hijos, que todos sus hijos se forman, hacen fila, hacen la voluntad de ellos, y quizá se vea muy bien, pero desde la perspectiva celestial, desde el otro lado del velo, si no procede del Espíritu Santo en el interior, entonces es el ego. Es la carne. es pecado. Y no hay gloria para Cristo en eso. Como los fariseos. A ellos les gustan las primeras sillas en las sinagogas. Y hay un orgullo de puesto, quizá, de posición. En Lucas 11:43, Jesús pronunció un ay sobre los fariseos. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Hay que tener cuidado de no considerar el favor ante los hombres y la honra que Dios ha dado debido a su dedicación. Si las personas nos honran solo porque somos dedicados, entonces empezarán a percibir ese orgullo de puesto. Y más importantemente, nuestros hijos lo percibirán. Y si nuestros hijos perciben que la razón de hacer lo que hacemos es para poder tener un puesto, un lugar de honor, un lugar de respeto, y nos preocupa más eso que amarnos unos a otros, entonces rechazarán la fe, se apartarán de la fe, no les gustará, y sabrán realmente que todo es asunto nuestro. Otra característica del espíritu de control es que usan a las personas y las situaciones para avanzar sus propias ambiciones, programas o conveniencia. De hecho, lo consideran amor por otros. Dar a otros la oportunidad de ser bendición, participando en el éxito de ellos. Me asombran las personas que piensan así. Una vez que llegas a un puesto, es muy fácil caer en esto y dar a otras personas el privilegio de servirte a ti, y eso les da importancia a ellos. Y ellos quieren tener su importancia. Así que, sin darnos cuenta, una persona puede manipular y controlar a otros para que hagan por mí, siempre con la idea de que eso es fuente de bendición para ellos. Luego están las herramientas de manipulación positiva, y hablaremos de eso mañana en el mensaje Equipado para Amar. Otra característica es microadministrar. Consideran que esta es una de las responsabilidades del liderazgo, y también quizá evitan el tener que rendir cuentas y cuestionamientos de sus motivaciones y métodos. Incluso consideran a aquellos que los cuestionan como irrespetuosos o malagradecidos. Sin embargo, es muy interesante que ellos no rinden cuentas a otros, pero esperan que todos los demás les rindan cuentas a ellos. Y luego, séptimo, son intolerantes ante las opiniones de otros. Se ofenden con aquellos que son intolerantes. Y sin embargo, ellos son intolerantes de diferentes opiniones, diferente creatividad o errores cometidas por otros. Y ellos, de hecho, consideran que esto significa comprometer la verdad o comprometer altas normas de parte de ellos, que para ellos es una debilidad de carácter. Pero siempre que se exponga una debilidad de parte de ellos o se les cuestione alguna acción, pudieran acusar a la persona y hacer que sus debilidades o pecados sean el tema del diálogo. Su meta es poner a la defensiva al otro, y ellos consideran que esto es justicia, y esto es ayudar a otros a arrepentirse. Y habiendo visto estas 8 características del espíritu de control, yo quisiera que lo contrastemos con el espíritu de amor, porque ese es el opuesto contrario. Las características del espíritu de amor, primero, es que es producto, como ya lo hemos dicho, de una fe dada a luz por Dios. Gálatas 5, versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Lo que importa para Dios es que el Espíritu Santo ha lavado nuestros corazones con fe, abriendo los ojos de nuestro corazón para ver a Cristo, para ver la sangre derramada por nosotros, digamos, la gracia de Dios. Que la gracia de Dios cubre nuestros errores, nuestras debilidades. Y, por tanto, la persona espera en Dios, como fuente de gracia, espera de Dios toda acción o situación, como mencionamos esta mañana, y es precisamente lo contrario del espíritu de idolatría. En lugar de esperar de la creación y tratar de controlar a las personas para ellos mismos, esperan en Dios, para que Él controle las cosas. Esperan de Dios que Él vuelva el corazón de sus hijos hacia ellos. Esperan de Dios que Él hable a sus hijos. Esperan de Dios que Él enseñe a sus hijos. Esperar en Jesús es amor que se concentra en el gozo del Padre y es sacrificado. Llena su corazón con el mismo deseo. Ellos quieren ver el deleite del Padre y el gozo del Padre al obrar en los corazones de sus hijos, al proveer para ellos a través de Jesucristo. Observan en 1 Corintios 8:6. Aquí está la actitud nuestra como cristianos. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. El Espíritu de Dios ve en Dios la fuente de todo. Hebreos 12, 2 y 3. Ya hemos leído este pasaje, vamos a leerlo de nuevo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y luego en 1 Juan 4:7 leemos que cuando amamos a Dios, su amor fluye a través de nosotros. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. La segunda característica del espíritu de amor es que es fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 dice: más el fruto del Espíritu es amor. 1 Juan 4:13: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¿Qué es lo que Él nos ha dado de su Espíritu? El amor. Una tercera característica es la humildad. Romanos 8:28 dice que nosotros esperamos en Dios porque creemos que Él obra en todas las cosas para bien, según sus propósitos. Así que, por esto, un corazón humilde. Nosotros confiamos que Dios está obrando en todas las cosas. Él es el Dios viviente. Hay una humildad que vemos en 2 Corintios 3:5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Comprenden que cualquier habilidad que pudieran tener lo han recibido como un regalo de parte de Dios. De modo que si alguien llega a responder con justicia y rectitud, eso también viene como regalo de parte de Dios. Así que se humillan sometiéndose al calendario y los caminos de Dios. Eso es difícil, ¿no? Nosotros queremos que nuestros hijos hagan lo correcto y que lo hagan ahora mismo, ya. Y probablemente los podríamos presionar y conseguir que lo hicieran, pero yo lejos preferiría dirigirlos hacia el Señor Jesucristo, decirles: ve ahora respecto a este asunto y hazte esta pregunta: ¿cuál sería la reacción amorosa? Y haz esto porque amas. Haz esto como resultado de tu relación con Cristo. Así que no esperamos en nosotros mismos. No queremos conducir a nuestros hijos a esperar en sí mismos. Queremos decirles que Dios les dará la gracia si tan solo ellos se acercan y se aferran a Él. En Gálatas 1, del 16 al 18, dice: revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Observan que Pablo fue y buscó el consejo de Pedro y de Santiago y los otros discípulos en Jerusalén después de haber sido instruido por el Señor Jesucristo. Eso demuestra una humildad que no es característica de las personas que quieren tener control, porque ellos no quieren ser puestos en tela de duda, no quieren ser expuestos Sin embargo, el espíritu de amor, una de sus características es: yo quiero aprender. Donde yo esté equivocado, quiero que me lo muestren, por favor. Si algo sucede en una relación, digamos, yo quiero decir, ¿hay algo que he hecho mal? De alguna manera, no estoy comunicando amor. Hay una humildad que retorna a las Escrituras, como los de Berea, para asegurar que estemos haciendo lo que es correcto. En Filipenses capítulo 3, versículo 15, vemos otro ejemplo de humildad. Vean cómo Pablo confiaba en Dios para obrar en los corazones de las personas que no estaban de acuerdo con él, o que no veían las cosas de la misma manera que él. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Observen lo que dice. Yo no voy a tratar de obligarlos a ver esto. Dios les puede enseñar. No va a entrar en debate con ellos. No va a tratar de manipularlos. Simplemente va a hablar la verdad, va a orar y confía en que Dios haga la obra. Esa es una actitud tremenda. Es una actitud humilde. Otro ejemplo de humildad. En 2 Corintios capítulo 11, observen que confía en que Dios sabe mejor cómo glorificar su nombre a través de ellos y es celoso de ellos por causa de Cristo. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Queremos presentar a nuestros hijos a Cristo. Queremos decir, yo quiero que tú ames a Cristo, que ames a Jesús. Así que no quiero que hagas lo que yo digo solo porque yo lo digo. Yo quiero que lo hagas porque amas a Jesús. Ve, siéntate en su presencia. Ora, permite que Él te muestre lo que Él ve. En 2 Timoteo 2:24 dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Y creo que esa sería una buena descripción para los padres. ¿Están de acuerdo? No debemos ser contenciosos con nuestros hijos entrando en discusiones. Debemos ser amables con ellos. Y podemos hacerlo porque confiamos en Dios. Queremos ser capaces de enseñarles. Hay ocasiones en las que ellos harán mal. Podemos ser pacientes porque confiamos en Dios. Una cuarta característica es que no se enojan ni se ofenden. 1 Corintios 13:5 dice que el amor no hace nada indebido. En 1 Pedro 4:19 dice que debemos estar preparados para sufrir conforme a la voluntad de Dios. Si Dios quiere que suframos, vamos a sufrir. ¿Por qué? Porque confiamos en nuestro Creador. No estamos tratando de controlar las situaciones. Si Dios quiere que tengamos una tormenta hoy, entonces recibiremos la tormenta para que podamos practicar el acercarnos y aferrarnos. Así que no hay necesidad de ofenderse con Dios ni ofenderse con otros, porque nuestro deseo no es para con nosotros mismos, sino que nuestro deseo es que Dios cumpla sus propósitos, aun cuando eso signifique sufrir. En el Salmo 46, versículo 1, el salmista dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio. De modo que la relación con Dios, Él es la fuente de seguridad y de significado, cualquiera que sea la situación. Otra característica es que se sienten muy incómodos con la importancia ante los ojos de los hombres. No quieren ser una personalidad. No esperan que otros les sirvan, ni esperan que otros estén a su disposición para servirles. Más bien esperan dar, servir a otros sin esperar recompensa. Mateo 9:35 da un ejemplo de esto. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahora, la razón para poner este versículo con este argumento es que muchas veces las personas se molestan cuando no les están sirviendo, se ofenden si otros no hacen lo que ellos quieren. Y es la actitud del siervo, es todo lo contrario. Si no estamos recibiendo lo que nosotros queremos, buscamos la manera de servir a otros. Una quinta característica es que ama la verdad. 1 Corintios 13, 6, dice, el amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Cuando las debilidades o los pecados se exponen, se señalen, ellos quieren que lo que Dios dice sea exaltado. Así que humildemente reconocen sus fallas y buscan restaurar las relaciones que han sido afectadas. Y de esta manera, la muerte de Jesucristo sobre la cruz se exalta. Vienen a la presencia de Dios y son lavados por la sangre de Cristo. Lavan a otros con esa misma sangre, con ese mismo sacrificio. De modo que no tienen temor a la verdad. De hecho, reciben con gusto las preguntas, los cuestionamientos y la crítica, porque les ayuda a crecer en honestidad y integridad y amor por la verdad. Dan verdad sin exigir que se acepte, que se siga o que se lleve a su fin deseado. La persona confía en Dios para que Él dé a otros la capacidad para responder o para entender sin coerción ni manipulación. Hay simplemente una confianza subyacente en Dios. Ahora, para un marido o una esposa, esto significa que pueden expresar uno al otro lo que consideran que es la verdad sin hacer que la otra persona lo acepte. Mientras Dios no dé la gracia, perdonan y esperan, toleran. Si hay destrucción y conflicto, de todas maneras son capaces de perdonar, pero se salen ellos mismos de la situación. Y esto se hace por una de dos razones. Primero, por el bienestar de la otra persona, que es demasiado débil para relacionarse con ese principio sin perdonar. A veces hay personas que tanto necesitan tener el control que hay que alejarse de ellos por el bien de ellos mismos. O una segunda razón es para andar a tono, en sintonía con el Espíritu de Dios, que ha dado al cónyuge, que se ha entregado el cónyuge a sí mismo y al pecado. A veces, por ejemplo, Dios me abandona a mis propios recursos y no me gustan esos momentos, pero Él lo hace. Esos momentos son para darle a mi esposa la oportunidad de confiar en Dios, acercarse, aferrarse, retener, amar y perdonar. Y el Espíritu de Dios desea que ella simplemente se aparte, se retire de mí, para permitir que Dios haga su obra. Y en muchas ocasiones, cuando eso ha sucedido, yo me quedo al desamparo, sin nadie más que Dios y yo. Si ella está ahí, está Dios, y estoy yo, y está ella, y yo la ataco a ella, porque me da tanta vergüenza. Pero a ella la puedo ver, y yo trato de alguna manera de culparle a ella. Cuando solo somos Dios y yo, yo sé que no debo de culparle a Él. Así que solo queda un culpable, que soy yo. Y ahí es donde Dios obra. Y mi esposa ha descubierto eso. Así que, aunque ella pudiera amar la verdad, puede hablarme la verdad, y luego no tiene que afanarse porque yo lo acepte, sino que ella se puede retirar, dejar que Dios obre. Eso es amor. Para un padre, esto significa que puedes enseñar, puedes corregir, puedes disciplinar, sin que haya ningún cambio en tus hijos. ¿De verdad? ¿Es cierto? Sí. ¿Por qué disciplinamos a nuestros hijos? ¿Para qué les enseñamos? Si es por amor a Dios y amor a otros, entonces queremos que ellos cambien por el poder de Dios. Así que yo puedo amarles y disciplinarlos, y si vuelven a incurrir, los disciplino de nuevo y de nuevo, y lo hago por amor. No lo estoy haciendo para conseguir que cambien. Dios se encargará de eso. Tenemos que tener cuidado, porque si hay destrucción y conflicto constante con nuestros hijos, tenemos que tener cuidado de simplemente seguir amándolos, hablando la verdad, disciplinándolos, quizá hasta sacando a un niño de una situación, y hacerlo por el bien del niño, porque lo amamos, porque quizá son demasiado débiles para relacionarse con un hermano o una hermana sin pecar. Quizás simplemente necesitamos separarlos y disciplinarlos para que nosotros nos mantengamos en sintonía con el Espíritu de Dios. Dios los está usando a ellos para enseñarnos a acercarnos y a retener o aferrarnos. Padres, nosotros queremos permanecer fieles a la relación de amor con nuestros hijos. Siempre sean abiertos, mantengan la puerta abierta para ellos, pero confíen en Dios, en que Él cambiará sus corazones. Si alguno de ustedes es líder en la iglesia, eso significa que pueden enseñar a la gente, corregir a la gente, hasta disciplinar a la gente, sin que haya ningún cambio. Confía en que Dios les dé la habilidad para responder. Síguelos amando, sigue perdonando, sigue perseverando con ellos, aun cuando tengas que aplicar disciplina de la iglesia, en su caso, lo puedes hacer en amor, confiando en Dios para que Él obre en ellos a su tiempo. Una sexta característica es que se enfocan sobre los propósitos de Dios en Cristo. 1 Corintios 13:7 dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, porque están concentrados en los propósitos de Dios en Cristo, en toda situación, en cada circunstancia. El amor soporta, cree, espera y sufre concentrándose en Dios en Cristo, en el amor de Dios por nosotros en Cristo y sus propósitos revelados en esa situación. ¿Y cuál es su propósito para la situación? Esta es una prueba, un examen sobre el contenido de esta mañana, para revelar el poder de Dios en una relación con Dios en Cristo. Así que mantenemos nuestro enfoque sobre ese propósito. La diferencia entre el espíritu de control y el espíritu de amor es considerable, ¿no? Ahora, habiendo visto el espíritu de control y el espíritu de amor, ahora tenemos la posibilidad de ser motivados, espero, para tratar de evitar el espíritu de control en la crianza de los hijos. ¿Qué puedes hacer para evitar ese espíritu? Primero, examínate a ti mismo y arrepiéntete del espíritu de control. ¿Has visto ese espíritu en tus relaciones? Pide a Dios que Él te instruya con su palabra. Pídele que te enseñe a través de los testimonios de Saúl, de Sansón, de Jezabel. Esas fueron mujeres y señores que tenían que tener control. Pide a Dios que Él te enseñe con la vida de otros que tú consideras que han controlado. Examina tu propia vida donde consideras que otros están tratando de controlarte a ti y aprende de ellos. Dale a Dios y a otros las llaves. Por el solo hecho de confiar en Dios, en lugar de tener las llaves de todo, quizá permite que tu hijo tome una decisión. Cede el control. Confía en que Dios guíe, quizá a través de otros. Pide al Espíritu Santo que te muestre una posición de servicio más bajo y a propósito y con intención abstente de compartir tu conocimiento. Permite quizá que otros den la respuesta. Pregunta a los que están más cerca de ti. Pídeles que te ayuden a ver áreas en tu propia vida en la que tú has sido engañado. Quizá un punto ciego. Pregúntales si han visto alguna área en la que se ha comprometido tu integridad. Quizá puedas preguntar si tienen alguna pregunta respecto a tus acciones o tus ideas. Segundo, renueva tu mente. Renueva tu mente con las definiciones correctas de nuevo nacimiento y fe y gracia y autoridad y sujeción. Sostente a favor de la verdad. Si la verdad es que Dios te ha visto controlando a otros y te ha visto frustrado con otros que no hacen lo que tú quieres, como tú quieres, entonces preséntate delante de Dios y confiésaselo a Él. Luego quizá acércate a otros y confiésales a ellos. Pide perdón a Dios y a otros. Pide perdón a aquellos a quienes has tratado de controlar. Tu pecado es primeramente contra Dios, así que trata con Él, y luego contra otros, así que trata con ellos. En el Salmo 51, versículos 3 y 4, aquí nos enseña que nuestro pecado es contra Dios primeramente. Aquí está una cita de un libro que se llama Una visión de valor. La cita es: nunca me permitas olvidar que lo aborrecible del pecado no radica tanto en la naturaleza del pecado cometido como en la grandeza de la persona ofendida. Termina la cita. La verdad es que Dios sí controla todas las cosas. Someteos, pues, al control de Dios y a la obra del Espíritu Santo en tu vida y en la vida de otros. Deja en libertad a otros. de tener que ser algo para ti, y exhórtalos a acercarse al Señor. Cuarto, proponte ser un arrepentido repetidor. Cada vez que el Espíritu te redarguya de estar tratando de controlar, arrepiéntete. Y quisieras decidir hacer estas cosas ahora mismo en la presencia de Dios, confiando en la gracia futura de Dios, confiarás en Él para que Él controle tu vida. ¿Estás dispuesto a ceder el control? Vamos a comenzar ahora mismo. ¿Quisieran orar conmigo? Padre, aquí estamos y tú nos ves. No hay ni uno solo aquí presente que en algún momento no haya buscado controlar a las personas que le rodean. Perdónanos, Padre, por no confiar en ti. Y, Señor, pedimos que tú sanes las relaciones con aquellos a quienes hemos tratado de controlar. Ponnos en libertad para amarles. Pon en nuestro corazón un deseo de amarte a ti, amarles a ellos, conducirlos a ti, confiando en que tú te reveles a ellos. Señor, te pedimos que tú obres en los corazones de nuestros hijos. Atráelos a ti, Señor. Transfórmalos por tu Espíritu Santo. Habla a sus corazones a través del arrepentimiento de nuestras propias vidas. Padre, pedimos estas cosas por medio de Cristo. Dirígenos en nuestro arrepentimiento diario. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.